anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Diego, como la última vez, pero esta vez no voy a invitar ni nada a la voz de Alberto porque esta vez sí le tengo aquí conmigo. Pero antes de nada, incluso antes de empezar, quería pedir disculpas por la chapuza de montaje del último episodio. A ver, yo tengo que excusarme diciendo que yo no sé hacer estas cosas, se me da muy mal. Pero aparte de eso, yo creía que tenía un programa de edición de audio, pero resulta que no. Lo que tenía era un programa de edición de vídeo, así que me daba muy pocas facilidades para trabajar con el audio. Eso fue una pesadilla. Y bueno, por lo menos podía copiar y pegar, que fue a lo que me dediqué. Bajar el volumen, que también me dediqué un poco a eso, pero quedó todo muy mal. Así que mis disculpas, espero sean aceptadas. Y bueno, sin más, ¿qué tal, Alberto? La primera vez que hablamos desde que volviste de Japón, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
No hablamos nada, ni un minuto.
Sí, sí, y ya he vuelto hace 2 semanas y media, quiero decir, no es que haya vuelto ayer. Pero sí, sí, es la primera vez que hablamos. No iba a meterme contigo por el montaje del capítulo, así que no lo haré. De hecho, yo lo escuché y me reí bastante. No por el montaje, por supuesto, eso me hizo tener escalofríos y reventarme los tímpanos, pero no, estuvo bien. Y...
A ver, Vega debió de escuchar ese episodio. Estaba aquí conmigo cuando lo grabé, entonces vio cómo lo hacía y ya se estaba riendo solo de verme hablar por dos personas. Pero ya lleva escuchando ese episodio unas 6 o 7 veces. Se refiere a él como el episodio ese tan gracioso que grabaste tú solo. Así que igual no quiere que estés tú ahí en los episodios.
No, deja de torturarla, ya no pongas más.
Y, no, si yo no lo puse, yo no lo pongo, es ella. Yo solo lo escuché una vez, como hago siempre, y ya está.
No, iba a decir yo que además me encanta que hayas aprovechado mi ausencia para poner en nuestra contra a toda la organización de Tritón, pero he de decir que yo comparto ese malestar con ellos y que por tanto también creo que hay que declarar los enemigos del podcast, y voy a sumar a lo que tú dices, o sea, yo estoy mosqueado con ellos por lo de mi medalla, que me la mandaron con la polaridad invertida y tuvieron la cara dura de decirme que lo mío era un caso aislado cuando ya sé de más personas que están
ya,
igual,
ya.
De hecho me atrevería a decir que todos, el 100% de las personas estamos igual. Pero entonces yo voy a subir tu apuesta y propongo que cada vez que proponga que digamos el nombre Tritón, escupamos al suelo en señal de desprecio.
Vale, me hago cargo.
Y se lo pediría a nuestros oyentes también, que si oyen Tritón, escupan al suelo.
Esto, más cosas que iba a decir. Fe de rata. Claro, esto lo podía haber dicho el episodio anterior, pero quería hacerlo contigo delante. Y ahora, claro, tú como experto en la cultura japonesa, además podrás corregirme. En el último episodio que grabamos juntos, yo había hablado de una ley o algo así que está a punto de aprobarse en Tokio para que los empresarios no pudieran abochornar, sí, y pegar y cosas. Bueno, pegar no sé si era la palabra, ¿no? Pero bueno, eso que...
Despreciar.
Que no pudieran despreciar y torturar a sus empleados. No, lo dije mal. Aquí viene la fe de ratas. Uno de nuestros queridos oyentes, Carlos, me escribió para decirme que me lea las cosas antes de hablar, que la ley no es para que los empresarios dejen de abochornar y torturar mental y quizás físicamente a sus empleados, sino para que los clientes no lo hagan. Así que lo que se prohíbe es a los clientes, que por lo visto por el momento no está prohibido. Yo no sé si, aprovechando la circunstancia, ya que estabas en Tokio, no lo sé, te abuchornaste a alguna persona que te estuviera atendiendo, les escupiste o algo, porque por lo visto puedes incluso pedirles que se arrodillen y te imploren.
Porque no lo sabía. Si lo llego a saber, pues podría haber sido un hobby de turista como otro cualquiera.
Pues sí. Así que nada, ya empecé el podcast mal yo. Pidiendo disculpas por eso, ahora fe de ratas, vamos a intentar mejorar esto, anda.
A ver, yo para el capítulo de hoy, que creo que a no ser que tú no estés por la labor, puede ser un capítulo muy largo, tengo varias propuestas. Entonces voy a poner las dos, bueno, tengo dos propuestas. Así que voy a poner las dos propuestas encima de la mesa y tú eliges lo que vamos a hacer hoy, mira.
Vale, pero espera. Déjalas ahí bien guardaditas encima de la mesa, que antes te quería comentar una cosa.
Ah, vale.
No tenemos, y de hecho lo comenté en el episodio en solitario, todavía un objetivo para este año, ¿no? Una carrera, porque tú estás tan ocupado con los japonesinos que todavía no planeamos nada. ¿Oíste hablar, supongo que sí, de las...
Espera, espera, es que ahora déjalo eso en un cajón bien guardadito, que ahora te voy a interrumpir
esto,
yo.
Esto no avanza.
Voy a interrumpirte yo para decirte que ayer uno de nuestros oyentes, concretamente Carlos, me dijo...
Joder, parece que es el único oyente que tenemos.
A ver si hablas con tu hermano, que ya dijo que no tiene objetivos, a ver si puedes no. Echarle hoy y...
Pues ahí iba. Supongo que oíste hablar de las T100 o las T100, ¿no? La serie esta de la PTO que sacó ahora.
Sí.
Vale. Hay una a finales de septiembre, creo que es 28 y 29 de septiembre, en Ibiza. Tienen muy buena pinta. Y son las T100, supongo que sabes por qué se llaman así, ¿no? Es que la distancia total son 100 kilómetros. Creo que son dos de natación. Bueno, no me acuerdo. Es casi un 70.3. Es un pelín más corto.
Uh-huh.
Yo ahí lo dejo. No tienes que tomar una decisión ahora, pero ahí lo dejo. Tiene muy buena pinta esa carrera.
Ah, pues a mí me vale. No. Yo este año quería hacer algo de triatlón. Así que esa es una opción como otra cualquiera.
Es carilla, porque tienen precios Ironman también estos, pero bueno... Excepto si quieres competir en el campeonato no sé qué, que en ese caso tienes que estar federado en España, tú lo estás y sale más barato. Pero si no, anda por los 300 y pico euros. Ya te digo, es precio Ironman.
Más ir a Ibiza con bicicleta.
Ahí está. ¿El qué?
Más irte a Ibiza con bicicleta.
Ah, bueno, sí. Hablando de bicicleta. Estuve ayer mirando, madre, otra cosa que contar. Ayer iba a salir con Iván en bici y le había dicho, venga, puedes venir y... O sea, no traigas tu bici, pasa por mi casa, coges la cabra, porque él quiere comprar una y así probaba la mía, y yo llevo la de carretera y vamos a ir a Richmond Park a dar unas vueltas. Bueno, el hombre que cuida las bicis mejor que yo enseguida se dio cuenta que yo no podía usar la cabra, porque por lo visto... A ver, yo tuve este invierno, no, y el invierno pasado tuve la cabra guardada en la caseta esa que tenemos en el jardín. Entró agua, hubo mucha humedad. Yo ya notaba que se me habían oxidado cosas. De hecho, creí que el cambio electrónico no iba a funcionar porque la batería tuve que limpiarla para quitar el óxido. La cadena, los piñones, todo eso ahora se ven como nuevos porque los limpié muy, muy bien, pero también tenían óxido. De lo que no me di cuenta, porque la puse directamente en el rodillo, es que el muelle del freno delantero también oxidó. Entonces el freno no vuelve. Yo no sabía cómo funcionaba un freno. A mí cuando Iván me empezó a hablar del muelle, que él lo estaba viendo oxidado, yo digo, ¿pero de qué me habla este hombre? Yo le daba ahí con el dedín a la cuerda, tiraba para arriba y para abajo, y digo, pero estoy igual aflojando un poco la cuerda. A ver, él sabe de mecánica, yo no, me decía, pero ¿cómo vas a aflojar el cable? Tiene que haber tensión. Digo, no estás entendiendo lo que pasa. Y yo ya te digo que yo no lo estoy entendiendo. Bueno, la cosa es que yo ya a Iván le había propuesto el proyecto de cambiar todo el groupset de mi bici y ponerle todo, vaya, quitarle la chapuza que tiene, que es el electrónico este por fuera, y sí, ponerle los 11 piñones atrás para tener por lo menos las dos bicis iguales y poder intercambiar ruedas y usarla bien en el rodillo. Y también eso, ya puestos, esconder la batería, bueno, montarla bien, ¿no? No está seguro de que eso se pueda hacer, de que esta bici tenga hueco suficiente para hacer todo eso. Así que estoy incluso planteándome hacerle un downgrade, quitar todo el cambio electrónico que tiene, comprarle un 105 o algo así y ponérselo. Porque va a ser, a ver, el que montó esta bici así... que ya no me acuerdo cómo se llama, pero me suena que era Juan Carlos o algo parecido, porque venía el nombre en los vinilos. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No solo es que es una chapuza, es que ¿para qué le pones un electrónico si la gracia de una bici es que ganar en rendimiento con la aerodinámica? Y llevas una batería delante que es un bulto que ya pierdes aerodinámica. Todos los cables flameando con el viento porque están enrollados de mala manera, que también pierdes aerodinámica. Es que el rendimiento de esta bici es peor con lo que tiene ahora. Que si
sí, sí, es absurda como está montada.
Entonces, si no se puede poner electrónico, creo que voy a... Igual le pongo un Dura-Ace o un 105.
O sea, pero cuando dices que no se puede poner, te refieres a que no lo puedes esconder. O sea, poner bien, no que no se pueda...
Hombre, claro, es que si lo voy a tener que volver a dejar todo por fuera. A ver, que hay otra opción, ¿eh? Que es ponerle un estuche de estos rígidos aerodinámicos, intentar meterlo todo dentro. Pero lo que Iván cree que no se puede hacer también es... por ejemplo, pasar el cableado electrónico atrás se puede, a la piñonera, uh-huh, porque ahora mismo va por dentro del cuadro. Pero adelante no tiene salida. A donde sería
los platos. A mí me parecería entonces una buena opción que lo cambiaras por un 105 y que me dieras a mí el electrónico, que yo creo que en la mía sí lo puedo poner y queda muy escondidito y todo.
Pero tú tienes una de 10 velocidades también.
No, pero lo podré cambiar a 11.
No, no, es el problema de este. Tienes que cambiar como mínimo el desviador trasero, la centralita que no es compatible.
Ah, yo pensaba que era solo el desviador.
No, y la centralita. Y encima es que este tiene la batería externa, esta gigante. Esta no te va a caber a ti tampoco. Hombre, ¿de dónde crees que viene toda esta historia? Sí, principalmente es por culpa de la batería todo.
Ya.
Pero bueno.
Ah, pues igual no lo quiero entonces, ¿eh?
Que el proyecto está ahí. Sea como sea, Iván ya la vio. Y le gustan mucho las bicis, entonces dice que ya está deseando desmontarla.
Bueno, venga, voy a sacar lo que tenía en el cajón, que ya va a ser un capítulo largo y nos estamos enrollando, porque si no podría decirte...
Espera, que en el cajón estaba lo mío, tú lo habías dejado encima de la mesa, no lo pierdas.
Porque si no también podría decirte que ayer hice una cicloturista y que hace mucho tiempo que no salía con la bici y que 5 horas en bici todavía estoy pagando y el dolor de culo que tengo.
Sí, me di cuenta que habías hecho la completa, yo... Sin nada de entrenamiento pensé que ibas a ir por la media, pero no.
Ah, no, me metía por la Gran Fondo, encima fue de estas de Asturias Challenge, que llevaba muy buena racha, no buscando esa epicidad que tantas veces critiqué, pero ayer lo volvieron a hacer. O sea, me metía en cuestas imposibles, kilómetros enteros al 14-15%, o sea, me da una salvajada de marcha. Yo el penúltimo puerto me apetecía llorar. Pero vamos, ahora sí que me convencí de que tengo que solucionarlo el cambio de mi bici. No puedo hacer esas cosas con un peñón de 27 o de 28 atrás. necesito más. Pero bueno, a ver, lo que te iba a proponer para el capítulo de hoy son dos opciones. La primera, empezar el capítulo hablando sobre curiosidades sobre Japón. Después, hacer la crónica de la maratón, por si le interesa a nuestros oyentes si la quieren oír, y por último hablar de lo que fue el viaje a Japón y todas las cosas para compartir que tengo de las cosas que hice por Japón, las que me gustaron, las que no y demás. Ese es el plan A. El plan B es empezar hablando de las curiosidades de Japón. Esto no se va a librar nadie, porque son cosas que me llamaron la atención y que además, pues para alguna cosa u otra, tienen luego que ver con la crónica de maratón. Y después sí, hacer directamente la crónica del viaje y donde encaja la maratón, contar la crónica de la maratón. Es decir, ¿un batiburrillo o separar la crónica de la maratón?
Yo te voy a proponer una opción C. Empezamos hablando, o empiezas hablando de las curiosidades de Japón. Sigues por la crónica de la maratón. Cortamos el episodio ahí. Para la semana que viene grabamos con el invitado que ya estaba pendiente, que tal. Y después, en otro episodio, nos cuentas el viaje a Japón. Y así no damos tanto la turra con Japón, porque es que llevamos tres o cuatro episodios hablando sobre Japón. Y además nosotros nos viene genial, porque oye, son 3 episodios del podcast ya, ¿eh?
Bueno, pues mira, vamos a seguir tu plan y depende cómo acabemos después de la crónica, decidimos si continuar con el viaje o no continuar.
No, igual ya, esto es que, se queda es corto. Que a mí me había... No creo que se vaya a quedar corto. A mí ya me habías dicho eso, que igual eran 2 horas de episodio, pues para eso mejor 2 episodios, porque a ver, que yo entiendo que la gente nos adora, pero tanto.
A ver, le arreglamos una tirada larga a alguien.
Y además hay que decir, no nos adoréis, adorad a Vicente.
Vale, pues bueno, entonces voy a empezar entonces con las curiosidades de Japón. Antes de nada, no sé si te has enterado de toda la polémica que hubo aquí en España con Telegram, con que iban a cerrarlo.
Era absurdo, no tenía ni pie ni cabeza aquello.
Bueno, a ver, yo tengo ahí mis más y mis menos sobre hasta qué punto era absurdo, ¿no? Pero a mí principalmente me dio mucha pena por nuestra comunidad en Telegram, porque dije yo, ¿dónde iba a entrar toda esa gente a meditar ahora? Pero bueno, por suerte al final se ha anulado temporalmente la orden del juez, así que nada, no tenemos que preocuparnos.
¿Por qué parte no estás seguro si era absurdo? ¿Cómo van a cerrar una herramienta porque la gente la mal utilice? Es absurdo.
Es que yo creo que ahí hay un poco de jaleo de información. El problema no es que quieran cerrar Telegram porque la gente la utiliza para subir material con derechos de autor. La cuestión es que el juez hizo un requerimiento a Telegram para que le pasara información y Telegram se negó a contestar. Y por eso quieren cerrar Telegram. No porque alguien lo use mal, sino porque Telegram no contesta a los requerimientos judiciales. Entonces digo que ahí tiene su... No sé, yo me imagino que
estudiaste 3 años de derecho, ¿eh? Madre mía, hablas.
Perdona, pero fueron 4. Pero bueno, al margen de eso...
Esto en derecho romano hablaban de Telegram ya, ¿no?
Sí. Pero es que yo me imagino, tú imagínate que se esté utilizando una empresa, vamos a poner Seur, para enviar cartas bomba. Obviamente no van a cerrar Seúl.
No, no des ideas.
Obviamente no van a cerrar Seúl porque se estén enviando guiones de películas con propias por enviar ese material. Pero si un juez está diciéndole a Seúl, oye, pásame la información de todo esto, y Seúl no contesta, pues ya, pues si no me contestas, te cierro el chollo hasta que.
Ah, no, es que yo no me enteré de todo eso. Yo no sabía que.
Pero bueno, nada.
Es que yo, como solo leo titulares, es lo que me pasa. ¿Ves lo que me pasó con la ley de Japón? No, sí, es que tenía que haber estudiado derecho.
Lo importante es que nuestros amigos van a poder seguir meditando en el canal de Telegram. A ver, voy a hablar de curiosidades de Japón. Esto es un batiburrillo, ¿eh? No tiene ni orden ni concierto. Son cosas que fui apuntando, algunas durante el viaje y otras cosas que fui apuntando directamente al llegar.
No empezaste y te voy a cortar otra vez.
Joder, qué pesado eres.
Tenías dos misiones.
Cumplí una. Cumplí una misión.
No hay Honbu Dojo, Dolly.
No hay Honbu Dojo porque estaba muy lejos. Estaba en una zona en la que no había nada. Y encima tenía que desplazarme en metro. Y ojo que me lo planteé, ¿eh? Ya cuando cuente la crónica del viaje, contaré cuándo me planteé ir hasta allí. Y al final, ¿por qué no lo hice?
A tirar estrellas ninja y hacer el mogolón con unas katanas, eso sí. Pero sí. Una foto que te pido, qué bonito.
Eso no. Pero lo del váter lo tengo grabado. Ya te lo pasaré, que no lo pasé porque quería comentarlo aquí también. Lo de que había cumplido con esa misión.
No me lo pases. Mándalo a Telegram o a Instagram. A los grandes, en general.
Vale. A ver, curiosidades sobre Japón. La primera cosa que me llamó muchísimo la atención es la seguridad en Japón. Supongo que tú, bueno, además como tú eres una persona a la que le gusta la cultura japonesa, por eso el karate y habías estudiado hasta japonés y cosas de esas, te iré lanzando preguntas, pero tú
joder,
tenías...
Me voy a quedar en evidencia.
Sí, esa es la intención. Tú tenías constancia de la seguridad que hay en Japón como país. Yo hasta que no la vi, o sea, yo sabía que Japón era un país seguro, pero ya, a ver, yo vivo en Gijón. Gijón es una ciudad segura. Recuerdo que hace 2 años, en 2022, salió no sé qué top de ciudades más seguras de toda Europa.
No hubo un tiroteo hace poco.
Bueno, cerca de casa incluso. Pero
¿te enteraste que a ver, madre mía, esto cómo nos vamos? que al lado de donde tú sales a correr, por ahí por Tremaño,
los perros.
Joder.
¿Sí?
Que casi matan a una chavala.
A la de donde salgo a correr, no, es la ruta por la que yo salgo a correr.
Madre mía, yo flipé cuando lo leí.
Sí, y además era... Bueno, Diego está hablando de que unos perros escaparon de una finca, atacaron a una señora que estaba por ahí corriendo y casi la liquidan. Pero es que el problema es que luego salió a la luz que esos mismos perros habían atacado ya a más personas en la senda esta antes. Y bueno, ahora creo que ya capturaron. O sea, los perros no están abandonados, tenían propietario. Uh-huh. Y ahora creo que el propietario los entregó y los deben de tener por ahí. No sé para qué. Igual los quieren liquidar.
Igual.
Seguridad, lo que decía. Yo vivo en una ciudad muy segura, que está en el top de ciudades más seguras de Europa. No sé en qué posición, pero bueno, teniendo en cuenta la cantidad de ciudades que hay en Europa, pues una posición muy alta. Pero yo hace 15, 16, 17 años, no recuerdo cuánto, quería deshacerme de una bicicleta. Era una bicicleta que era una chatarra. Ya no me atrevía ni a regalársela a un amigo porque era muy chunga. Bueno, intenté regalársela a amigos, pero nadie la quería. Y mi opción para deshacerme de la bici antes de llevarla a un punto limpio fue dejarla apoyada en la barandilla de la playa. Y cuando volví a los 30 minutos o a los 40 minutos ya no había bici. Japón. No, Japón no, es otra
espera,
historia.
Espera. Esto yo recuerdo cuando estuvimos en Austria, que Torete había comprado no sé qué para la madre, algo así bastante, bueno, un regalo, ¿no? Lo que fuera. Estábamos en un parque, no un parque de niños, en un parque, una zona verde, haciendo el bobo, sacándonos unas fotos, y él posó ese no sé qué en el suelo, ¿no? Nos sacamos las fotos, nos fuimos, y como 5 o 6 horas después dice él, hostia, el regalo de mi madre, que lo dejé en algún sitio. Se puso a pensar y se dio cuenta que era en ese parque cuando nos sacamos las fotos. Ya lo dio por perdido. Y en ese viaje habíamos ido a visitar a, bueno, entre otras cosas, a Frank, ¿no? A Francisca y a Paca. Y le dice Paca, ¿pero sabes dónde lo dejaste? Y dice él, sí. Y dice, no, a ver, aquí no va a pasar nada. Si lo dejaste ahí, exactamente donde lo dejaste está. 5 horas después volvimos y ahí estaba la bolsa apoyada en el árbol donde la había dejado. Flipamos.
Pues en el tema de Japón, claro, y yo luego hablando con algún japonés y tal, es porque ellos el tema este, o sea, ya no es que haya castigos muy fuertes para la gente que hace algo, es por honor, es por su manera de ser, de lo que es eso, pues ellos como personas y tal, ¿no? Pues es que por un lado, el tema de que ahí nadie coge nada que no es suyo, vamos, es que yo flipé con las bicicletas. Es un país donde mucha gente se mueve en bicicleta, pero es que las bicicletas las dejan, según llegan a su casa, las apoyan en una farola con la mochila, que vete tú a saber si llevan ahí el portátil de la oficina dentro, y ahí se queda hasta el día siguiente la bicicleta, apoyada en una farola. Pero, y lo mismo, la gente llega a la oficina, apoya en un árbol la bicicleta, y no estoy hablando de bicicletas del Decathlon de 100 euros, no, yo vi bicicletones. Que dije esto, pero ¿cómo? Y es que le ponían, casi todos les ponían una pata de cabra o similar, y ahí la tenían puesta de pie, ahí en medio, sin amarrar, con cosas puestas. Vi bicicletas con ciclocomputadores, con mochilas, con bolsos colgados en una cesta. Ahí se pasan todo el día las bicicletas. Y luego
yo había oído que los japoneses, que son súper, súper majos con los turistas, luego nos dirá si es verdad, pero que sin embargo, que no les gustan nada la gente que se muda a vivir a Japón, los extranjeros que se mudan, que para eso ya son muy, muy suyos, ¿no? Y lo hablaba hace poco con Lucía, y yo creo que parte del motivo es ese, que ellos son una sociedad muy especial con sus cosas, porque no solo la seguridad, también es la limpieza, es todo. Y claro, ellos viajan y ven lo que hay por ahí, y dicen, si sigue viniendo toda la gente, esto va a acabar. Como...
Pero eso, y eso de la seguridad se extiende a la tranquilidad que te da a ti andar por Japón, porque el primer apartamento en el que estuvimos en Tokio estaba en lo que yo llamaría un callejón. El portal era siniestro. Ahora, es un portal en el que yo no habría entrado en Gijón. O sea, era un portal completamente siniestro. Luego el apartamento estaba nuevito, con muebles de IKEA, y daba gusto mirarlo, a pesar de que el apartamento entero cabía en mi salón. Pero al margen de eso, estaba bien. Pero tú tienes que subir por unas escaleras que yo me imaginaba yonkis colgando por las barandillas. Y dije, ¿pero cómo voy a entrar aquí? Cuando el tío me dijo... ven conmigo, que te voy a enseñar apartamento. Me metí ahí y pensé que me iba a agredir. ¿Tú estás loco? ¿Cómo me voy a meter en ese antro contigo? Pero luego, eso, lo que tú dices, son muy amables con los turistas, mucho, hasta el punto que la gente nos veía un poco perdidos, sobre todo si vas con una niña pequeña, y nos ayudaban a encontrar cualquier sitio que buscáramos, y nos llevaban hasta allí, aunque ellos no fueran, y cosas de estas. Pues parte de esa amabilidad se transmitió en que nada más llegar a Japón, el dueño del apartamento donde estábamos, pues en vez de darme las llaves, bueno, de hecho la puerta estaba abierta, en vez de darme las llaves veo que entra con nosotros. Y yo ya me quedé un poco diciendo, ¿a dónde vas? No me vas a enseñar un apartamento de 14 metros cuadrados, entiendo que lo puedo reconocer en un vistazo. Pues no solo se sentó con nosotros y estuvo como una hora explicándonos de todo. O sea, porque empezó hablando del apartamento, de cómo encender el aire acondicionado, de cómo hacer no sé cuántas cosas, porque claro, todo estaba escrito con escritura japonesa, y luego se quedó hablándonos de lo que él conocía de España, de cosas que hacer en Japón y tal, y luego nos llevó, que ahí yo solo fue Ana, porque yo me quedé con Olivia, que estaba muy cansada, a dar una vuelta por el barrio, y nos enseñó mira, si quieres comer no sé qué, vete aquí, si quieres el mejor ramen, vete aquí, si quieres tal, y nos enseñó unos antros en los que nuevamente yo nunca habría entrado. Pero como nos dijo el que fuéramos, fuimos. Y la verdad es que comimos de lujo y muy barato, pero eran unos sitios que dices tú, pero aquí estará la Yakuza planeando el próximo asesinato. Pues no. Eso, yo flipé eso con la seguridad que hay y la seguridad que te transmite. Sitios en los que probablemente tú pensarías, yo por ahí no voy, pero como sabes que es seguro, vas igual y vas a las 12 de la noche. O sea, te da igual, vas a cualquier hora. Y son sitios lúgubres y oscuros. Más cosillas de curiosidades, lo del saludo con la cabeza, eso que hacen así de agacharse y tal, madre mía, es que muchas veces parece un tic, es exagerado, porque además yo pensé que era una especie de saludo más cortés, pero no, lo hacen para todo, o sea, te hace una broma, se ríen y de la que se ríen te hacen así también, pero es que encima es un tic muy pegajoso.
Y es que además eso no se les quita, porque yo trabajo con japoneses, bueno, trabajaba, ya no queda ninguno por aquí, pero trabajé con japoneses aquí y siguen haciéndolo, o sea, no es como sí, lo de sí, los sí. chinos que hacen así con la cabeza, los chinos no, digo, los indios que mueven la cabeza así para atrás. Como,
pues es que
eso
está...
queda muy mal en podcast, pero pues eso igual.
Pues el saludo ese con la cabeza es tan pegajoso que, claro, tú al final también lo acabas haciendo, porque te lo hacen tanto que es, no sé, es un acto reflejo. Serán las neuronas de estas espejo, pero acabas tú también haciéndolo así. Y yo llegué a España y me costó no hacerlo. En serio, te lo digo, no es coña, pero parecía que cuando le tenías, sobre todo si querías pedirle perdón a alguien que tropiezas con el con por la calle, pues claro, en Japón, lo siento. Pues en España te apetece hacerlo también. Llegas trastornado de la cabeza y solo con 12 días, claro, una persona que se ha criado allí, pues no está. Otras cosas que me llamaron la atención es que...
No tienes apuntado, que te voy a mirar para un lado.
Tengo alguna nota por aquí, sí, ya lo dije antes. Es el café. A ver, yo luego todo esto lo busqué a ver por qué podía ser, porque parece ser que Nestlé fue de las primeras marcas que intentó llevar café a Japón, porque en Japón se tomaba mucho té, pero no había cultura de café, entonces intentaron llevarlo, no salió bien y luego al final de alguna manera, hay bastante historia e intrahistoria por detrás, el café acabó también llegando a Japón y ahora es fácil encontrar café, de hecho lo tenía en un montón de sitios. Pero no sé qué hicieron, que el café no es como el de aquí. Malísimo. Pero es que hasta fuimos a un Starbucks y el café en el Starbucks también está... No es que esté malo, es que es un café muy dulce, pero muy, muy dulce. Es tan dulce que ni siquiera te dan azúcar. Y me imagino que ni se les pasará por la cabeza ofrecerte azúcar. Pero es que yo no sé si es que lo azucaran ya ellos cuando en la cafetera o qué. Pero es un
qué
café...
¿Pero qué tipo dulce. De cafés tienen? Quiero decir, son los... ¿Café depende tipo donde... americano, blanco y negro o es tipo cappuccino, latte?
Tipo cappuccino, o sea, con los cafés italianos, o sea, tienen espresos, lattes. Es curioso que tanto en el café como en el chocolate siempre tienen, sin excepción, versión ice y hot. Siempre tienen las dos opciones para pedir. Yo acabé pidiéndolo siempre café helado, porque por lo menos no notabas tanto lo dulce con el hielo y con tal, pero que me llamó mucho la atención y es que ya los últimos días desistí. Acabé tomando chocolate, que el chocolate estaba muy bueno, pero es que el café...
Pues yo
aquí solo compro, en un sitio lo probé que estaba decente.
Yo aquí compro café del Monte Fuji. No sé, no creo que lo planten en el Monte Fuji, pero es lo que el paquete pone, café de Monte Fuji. Y está bien, está muy rico.
Vale, no, voy a entretenerme poco con cada punto, ¿vale? El siguiente es, joder, todos conocemos pocas palabras japonesas. Bueno, yo luego aprendí alguna más con estando allí, pero yo creo que el arigato, sayonara y...
Surimasen.
Surimasen y... Hostia, hola, que se me acaba de ir. Konnichiwa. Esas palabras las conoce todo el mundo en japonés. No oía a nadie decir sayonara. No lo utilizan. Pero ¿cómo se utiliza sayonara? Si en España lo utiliza hasta Terminator. Pues no.
Es que a mí me suena muy, muy de broma eso de sayonara. Yo tampoco oigo a ningún japonés decir sayonara.
No lo usan. O sea, ellos generalmente se despiden dando las gracias. Claro, si estás en un establecimiento, pues te dicen arigato gozaimasu. Así. En ese tono que utilizan ellos, pero no tal. Y dicho esto de sayonara, decir que es impresionante la manera en la que hablan. O sea, es que yo me imaginaba, yo es que tiraré muy de tópicos, pero yo me imaginaba un japonés que los japoneses hablaban ¡Toto! Yo qué sé. Yo me imaginaba así los japoneses hablando. No. Me encontré dos japoneses en todo Japón que hablaban así, que parecían un cómic de ellos mismos, porque hablaban así. Uno es el que nos dio las lecciones aquellas de katana que tú estuviste viendo el vídeo.
Es que te iba a decir precisamente que en las artes marciales, claro, yo entrené con muchos maestros japoneses.
Seis
o así, y sí hablan así, pero también es verdad que es igual que el famoso os, que seguro que no lo oíste en ningún lado en Japón, pues en las artes marciales cuando alguien te dice algo, respondes con os, que es como ok, ¿no? Pues una vez me dijo alguien, juraría que Pablo, pero no estoy seguro, que eso nunca se lo dirás a un japonés, porque eso lo asocian con la yakuza, entre otras cosas, pero esa forma de hablar tan agresiva y tal, eso es muy... común.
Bueno, pues a lo que iba, que es al revés, hablan pero entonan muchísimo, pero entonan tanto que llegan a cantar Y no es broma, es que llegan a cantar. Estuvimos en un museo y estuvimos viendo una película en japonés, era el Museo de Doraemon, una película sobre Doraemon. Y había una chica presentándola.
Yo pensando que iba a ser un museo serio, serio, y era el Museo de Doraemon.
Era el Museo de Doraemon, íbamos con una niña de 6 años. Pero se puso a presentar la película y hubo un momento en el que yo estaba convencido de que se había puesto a cantar. Y no estaba cantando, pero es que, es cómo empiezan a, sobre todo cuando empiezan a hacer frases largas, cantan muchísimo. Yo, por ejemplo, mismamente en el metro, una de las estaciones a las que siempre llegábamos, había la convergencia de muchas líneas, y al igual que en cualquier otro metro, mismamente en el de Londres, que pues te empiezan a decir todas las líneas con las que puedes hacer transbordos, ahí también lo hacían. Y es que empezaba a decir, pues yo qué sé, pues hay aquí, lo decían en japonés, ¿no?
No, di en japonés, no te cortes.
Pues yo qué sé, empezaban a decir las estaciones con las que había, por ejemplo, o las líneas, mejor dicho, con las que había tal, y empezaban ellos, Shinjuku-sen, Shibuya-sen, na, ni, na, 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 ni, na, 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 ni. Pero que acababa cantando, que al final ya era una canción lo que hacía. Y luego lo veías por la calle, lo hacían así. O sea, es que eso, o sea, no por la calle como cuando te atienden en una cafetería, pero cuando alguien está contando algo en un museo, en este otro, o sea, por ejemplo, en el museo este de Samurai, en el museo de Doraemon, con los guías con los que íbamos, cuando te están contando algo que están intentando darles un poco más de pomposidad, cantan un montón.
Llevamos los mismos auriculares y la misma sudadera, ¿eh?
Sí. Venga, que sigo con más cosas. ¿Tú estás familiarizado, tú?
Por supuesto. Yo con lo que sea.
Yo sabía lo que era, ¿eh? Por eso te pregunto que si tú sabes lo que es, con la cultura kawaii.
Qué guay, no.
Pues vale, yo no, o sea, yo sabía lo que era, pero porque alguna vez me lo había cruzado por ahí en vídeos de YouTube y tal. La cultura kawaii es un tema japonés.
Pop japonés. No
va por ahí, pero se popularizó hace años ya, porque la máxima representante de la cultura kawaii es Hello Kitty. Y es el tema este de que todo lo mono le chifla. Todo lo que dice, ¡ay, qué cosa más mona! Pues todo eso le chifla. O sea, pero yo ya sabía de estas cosas, que es también por lo que se visten o a veces se disfrazan de esas formas tan raritas y tal. Pero es que llega hasta límites inimaginables. O sea, ya no es solo que es muy raro, muy, muy raro encontrarte un perro que no vaya vestido. Pero es que más raro es encontrar un perro que no lleve o calcetines o zapatos. O sea, iban todos calzados, pero es que tú vas por Japón y encuentras tiendas específicas de ropa para perros. Pero una tienda como el Zara. O sea, no te estoy diciendo una tienda que ya ves tú que eso huele a tienda de mascotas. No, no. Una tienda de ropa. Pues solo ropa para perros. Y encima...
Claro, por eso se quedaron atascados en los 90, porque empezaron a perder el tiempo en pijadas y dejaron de avanzar.
Pues eso. Luego Olivia, que siempre le gusta mucho llevar cosas en la cabeza, y cuando lleva cosas en la cabeza pues lleva orejas de gato o lleva pompones o tal, pues eso para ellos es muy kawaii. Bueno, yo creo que la palabra que más oí en Japón fue arigato, pero después de arigato, kawaii. O sea, es que nos paraban por la calle para decirle a Olivia kawaii. O sea, se paraban y decían, ¡ah, kawaii, kawaii! Todo el rato. Literal, es que no sabes, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de gente que nos paró por la calle, solo para decirnos que Olivia así. Es que en el desfile del parque de Disney, la muñeca de Abby Cadabby señaló a Olivia y empezó a hablarle de sus moños también. Exagerado. Más cosillas. Pues al margen de toda esta cultura kawaii, un día íbamos caminando en dirección a la estación de Shinjuku, que está súper poblada esa estación, y frente a nosotros, parecía que íbamos contracorriente, venía una oleada de gente, y de repente nos dice Olivia, mira mamá, son todos iguales. Y yo pensé que, bueno, pues que estaba haciendo un chiste fácil con esto que nosotros hacemos también con los chinos o los japoneses, que decimos que son todos iguales. Y luego yo le pregunto a Olivia, ¿iguales en qué? Y dice ella, van todos igual vestidos. Hostia, yo no me había fijado, ¿eh? Lo que son los ojos de un niño. Pero es verdad, es que van todos igual vestidos, no de la ropa, pero es que van todos en blanco, negro y gris, y a veces marrón. No tienen más colores. O sea, tienen más colores en el pelo que en la ropa. Porque la cantidad de gente con pelo azul o rosa que hay en Japón es exagerado. Pero la ropa, No usan colores.
No os pusisteis a la moda, no os teñisteis el pelo.
Pero yo iba con mi chaqueta esa que tengo así, un naranja un poco fuerte, y yo parecía un cartel publicitario caminando por Japón. Porque ya te digo, es que todos van en blanco y negro. No, es rarísimo. Excepto en el barrio este de Shibuya, donde te encuentras gente un poco más especial, así más, puede decir, más manga, el resto tal.
Kawaii.
En cuanto a la limpieza que tú decías, es verdad. O sea, son muy limpios, pero de esto ya contaré anécdotas cuando hable de la maratón de Tokio.
Si el hotel les limpia el culo solo, uno va a ser limpios.
Pero hay cosas muy curiosas, como que no solo es que por la calle no esté permitido beber o comer, aunque luego ves gente haciéndola. Bueno, no puedes comer y beber mientras te mueves. Si estás quieto, puedes hacerlo. Pero es que no hay papeleras, por ejemplo. Tienes un montón de carteles diciéndote que te lleves tu basura contigo, pero no hay papeleras ni cosas de esas, tienes que recoger tú todo. Más cosas, venga, te voy a volver a poner un aprieto. Entiendo, no, pero este creo que es tu punto fuerte. Escritura japonesa. Tú conoces los kanjis japoneses, ¿no? Los símbolos estos que ellos utilizan para escribir.
Sí, bueno, son los mismos que los chinos.
Eso sí, son de origen chino, no es de origen japonés. ¿Tú sabes cuántos hay?
Uy, muchísimos. Pero es que se saben muy pocos. Además, dependiendo del nivel de estudios que tengan, hay como unos rangos, ¿no? Si llegas hasta primaria, sabes esto, hasta secundaria, esto, pues, estudios universitarios, pues, pero, esto, tal.
Pues di una cifra. ¿Cuántos crees que puede haber?
Uf, no lo sé, 2000.
Mira, pues efectivamente, o sea, no sé cuántos hay, pero son más de 2000. Yo lo pregunté directamente porque yo...
No, es que a mí me lo dijeron una vez, pero no me acuerdo.
Es que a mí hubo una cosa que me extrañó mucho, que bueno, esta gente es adicta a los móviles y todo esto.
Tiran mucho del hiragana y el katakana, porque es que si no la gente no sabría, la mayoría de la gente no sabría leer la mitad de las cosas que ponen.
Es que ahí es a donde voy. Ellos tienen los kanjis, que son de origen chino y al final es escritura simbólica, es decir, cada kanji recoge un concepto. Y luego tienen los alfabetos fonéticos, que son los que tú acabas de comentar, el hiragana y el
silabarios en español.
Bueno, lo que sea, que eso son curiosos porque son sílabas, no son abecedarios como los nuestros con letras, sino que componen sílabas y esos tienen más o menos unos 50 caracteres cada uno por ahí.
Pero son los mismos.
Son los mismos, lo que pasa es que utilizan uno para palabras japonesas normalmente y el otro para...
Sí, el hiragana y el katakana lo sé leer, o por lo menos sabía, si me acuerdo o no, no me acuerdo. Esto está ahí un poco
pero
en duda, pero
lo más curioso
es fácil,
de todo.
Pero es que esa parte es la que hace que el japonés como idioma sea tan sencillo, que en el final
claro,
tiene,
es que
muy,
tiene
pocos
muy pocos
sonidos.
Claro, tiene muy pocos sonidos, ahí es a lo que voy, porque eso, porque al final tienen 50 o 60 sílabas, lo que hace que también tengan muchas palabras homófonas, y por eso acaban tirando de los kanjis, porque son los que rompen la ambigüedad de mucho de lo que quieren decir. Pero claro, es que yo, ¿por qué cuento todo esto? Porque me sorprendió mucho que lo típico de cotillas, esa gente es muy adicta al móvil y cosas de esas, uh-huh. Y en el metro cuando vas apretujado es muy difícil no mirar lo que están haciendo un japonés en su móvil. Entonces yo vi que había gente ahí escribiendo historias de Instagram con un montón de kanjis. Y entonces cuando fui a una de las excursiones que hicimos con guía, que cuando ya cogí un poco más de confianza con el guía, le pregunté que me explicara un poco cómo era todo esto. Y me dice él, pero... ¿Qué más te da? ¿Qué más te da si utilizamos kanji, si utilizamos tal? Porque yo no lo sabía, ¿eh? Yo pensaba que esto del hiragana y el katakana y tal era otro idioma. No sabía que era japonés también. Entonces le pregunté porque yo al principio pensaba que es que ponéis aquí todo en japonés y luego en coreano, ¿qué es eso de ahí? Entonces me lo explicó lo que era esto y tal. Y yo dije, pero es que yo vi a gente... Es escribiendo en el móvil kanji. Si me acabas de decir que más de 2000, ¿cómo se gestiona eso en un móvil? O sea, ¿cómo son nuestros teclados?
No, tú no escribes eso, tú escribes las sílabas y te lo transforma al kanji. Luego tú escoges el que corresponde.
Sí, tal cual. Yo eso no lo sabía, pero me resultó súper curioso.
Es que funciona igual en un ordenador. Yo antes los escribía, pero es que los puedes escribir hasta en la terminal. Yo cuando usaba Linux tenía puesto el... Porque era cuando estaba estudiando japonés, tenía puesto el chisme japonés. Y era así, tú ponías sílabas y te lo traducía a... O sea,
sí, te traduce al kanji y tal, que es
pero,
muy
Pero es lo que tú
curioso.
Dices, porque creo recordar... Bueno, igual me lo invento porque ya no me acuerdo mucho las palabras, ¿no? Pero ki, la palabra ki, por ejemplo, significa energía y significa árbol también. Y claro, cuando le dices a alguien, por ejemplo, ahí me entrenaba uno que era Aoki, y en su caso era árbol azul, pero podría ser energía azul, ¿no? Y si tú le dices a alguien, que ese es tu apellido, no sabría escribirlo en kanji, porque no sabe cuál de los significados de ki es el tuyo. Entonces tienes que especificarlo para que lo puedan escribir.
Sí, sí, sí.
Que es bastante muy curioso el tema ese. Sí.
Y luego es el choque que tienes cuando llegas a Japón, que creo que esto lo comenté ya en lo que grabé ahí en el retrete, de eso, en la crónica de la maratón, pero no lo grabé, creo que te lo mandé a ti por un mensaje de Telegram.
Un audio, sí.
Que es que tú llegas a Japón y te da la sensación de que es una cultura tan distinta, estás rodeado de símbolos que no entiendes nada, que dices tú, es que me da igual que me pase aquí 2 semanas o que me pase 2 años, es que no voy a entender nada nunca. ¿Y qué va? Yo creo que el cerebro funciona a otra velocidad cuando estás en Japón, o sea, se activan conexiones que generalmente debes tener durmiendo, porque es que uf, te haces a todo esto enseguida. O sea, yo, al menos, a ver, yo no es que tenga ni facilidad para los idiomas ni nada, pero es que en muy poco tiempo empiezas a entender mogollón de kanjis, al menos los más típicos de entrada, salida, hombres, mujeres, Tokio. O sea, las cosas que más necesitas enseguida las reconoces, pero ya a un golpe de vista, sin falta de para interpretarlo. Y me resultó curioso, y sobre todo luego buscar algo más de información sobre cómo eran estos kanjis, porque claro, yo decía, a ver, si Tokio son 2 kanjis, uno es To y el otro es Kyo, si me voy a Kyoto se escribía como Tokio al revés. Pues no funciona así, pero casi, porque Tokio está formado por 2 kanjis, el To, que significa este, y Kyo, que significa capital. Y Kioto está formado por 2 kanjis que los dos significan capital. O sea, Kioto es como capital, capital, y Tokio es la capital del este, porque está más al este que Kioto y fue la siguiente capital. Y dices, mira, qué curioso, que To, el mismo kanji, dices tú, ¿cómo saben si están refiriéndose en otro contexto? Quiero decir, si están refiriéndose a uno al otro. Porque luego ellos pueden interpretar Tokio o Kioto solo con un kanji. En función de cuál escriban de los dos, no les hace falta escribir el nombre completo. Cosa curiosa también. Y hablando de idiomas, a mí acá a nosotros nos habían asustado con el inglés, pero no es para tanto. O sea, no es para tanto, la gente, o sea, sabe lo básico de inglés. Yo no diría que saben menos que en España. Y no, y lo digo porque en España no se sabe mucho inglés, ya de por sí.
No te mola mucho cómo pronuncian.
Porque no me llama tanta atención.
Hostia, o sea, que pues a mí eso es que me rompía los esquemas. O sea, y hablo de antes de venirme a vivir aquí, ¿eh? Porque yo desde que me vine a vivir aquí, sí, bueno, tenía trabajado con un par de japoneses y el año que hice de karate aquí, porque fue eso. Pero es que esa forma que tienen de hablar, que claro, ellos todos son sus sílabas, como son tan poquitas, pues sí, sí. Es que el inglés que hablan, joder, sí, a mí podemos decir que los españoles tenemos acento, pero es que ellos se las traen.
Hay palabras que te cuesta mucho reconocer, porque simplifican muchísimo. Mira que nosotros simplificamos ya los sonidos que emitimos porque tenemos, no sé, la capacidad vocal que tenemos, pero es que ellos lo simplifican más todavía. De hecho, casi todas las vocales les suena a una I. No sé cómo se arreglan, pero quitando la O, la U, la A y la E suenan a is cuando las pronuncian ellos. Pero bueno, al margen de eso, que te entiendes bastante bien, o sea, tienen conocimientos básicos. Hay una anécdota que contaré en la crónica del viaje en la que su inglés no fue suficiente para nosotros y acabamos encerrados en una estación de metro sin saber cómo salir, pero eso lo contaré cuando hable de la crónica del viaje. Y ni es para tanto el tema del inglés, ni es para tanto el tema de no poder pagar con tarjeta. Yo iba con tarjeta y solo en el móvil, porque no llevaba física, llevaba una Revolut y no había dado tiempo a solicitar la física, y pude pagar con tarjeta en un montón de sitios. O sea, en los más sitios de barrio no, aunque en algún sitio de barrio de estos sitios lúgubres nos ofrecieron si queríamos, pues ya te lo ofrecían como diciendo, prefiero que no, pero si quieres pagar, puedes pagar con tarjeta. Y acabé pagando, y tanto fue así que los últimos días tuvimos que acabar gastando efectivo, porque habíamos llevado un montón de efectivo y si no gastábamos nos volvíamos con ello. Así que si alguien está preparando un viaje, es obligatorio llevar efectivo. O sea, sin efectivo hay muchas cosas que no puedes hacer, pero de ahí a pensar, no puedo pagar con tarjeta en ningún sitio, como habían dicho a mí, que lejísimos de todo eso. Cosas curiosas de Japón. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay haciendo trabajos que podría hacer tranquilamente una máquina? Es que hay una señora con pinzas recogiendo papelitos del suelo, que eso lo hace una aspiradora perfectamente. Pues hay una señora con unas pinzas y va recogiendo papelitos, por no hablar de que su manera...
Yo creo que son famosos, yo lo había oído de la maratón, los que cuando vas a recoger el dorsal, los que sujetan flechas y cosas así, que es un señor sujetando una flecha.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Por qué no pone un poste?
Sí, sí, señores sujetando flechas, también hay gente. La manera de reciclar de Japón es más parecida a la de Londres que la nuestra, es decir, tienen residuos reciclables, donde tiras latas, papel, botellas y cosas de estas, y residuos no reciclables. Pues luego hay un señor que abre la basura y separa él. Nada más, lo hace allí delante de ti, o sea, no es que se lleve la bolsa, no, abra la basura, va vacía la bolsa en su carrito de residuos reciclables ya por separado y se va. Estoy seguro también que lo puede hacer una máquina, algo me dice que esto lo puede hacer una máquina. Muy curioso. Más cosas, hostia, ciudades como Tokio, Osaka, es que son ciudades que se juntan. Calles súper tecnológicas, y por súper tecnológicas me refiero a cosas que, por ejemplo, es difícil ver en España, ya no te veo ni en Gijón. Calles como puede ser si te vas a Piccadilly en Londres, que son de estos edificios con un montón de paneles LED con 200.000 anuncios, pues tienes manzanas enteras así. Pero es que luego a los 30 minutos caminando estás en medio de un jardín inmenso con un templo budista o sionista donde prácticamente hablas cuchicheando y en el otro lado, a 30 minutos caminando, son todo luces, ruidos, porque tienen mogollón de altavoces por la calle, mogollón. Es que hasta los camiones tienen, la cabina de los camiones, la cabina no, el remolque de los camiones, vi remolques de pantallas LED enteros, poniéndote anuncios. ¿Cómo puede ser? Si esto le tira una piedra y rompieran la pantalla. Pues camiones en los que el remolque era una pantalla LED y luego eso. Hay muchísimo contraste. Esos sitios súper con un mogollón de paz y tal. Nada, hace tal. Cosas raras de los japoneses. Me encontré en varias ocasiones a japoneses haciendo cola en cuclillas. ¿Por qué? O sea, no se sientan en el suelo ni están de pie. Se ponen cuclillas a hacer cola.
Para no mancharse.
Pero eso cansa mucho.
No, a ver, a mí sí, pero se supone que cuclillas es una posición de descanso, lo que pasa es que perdió mucha flexibilidad. Lucía, que es más flexible que yo, se pone en esa postura, a descansar también.
Sí, sí, pues yo no.
Soy yo y estoy haciendo ejercicio continuamente.
Venga, solo me quedan dos cosas que comentar de curiosidades. La primera, sobre la comida en Japón, que me sorprendió mucho.
Por cierto, lo de cuclillas, joder, lo notas con los críos. Joder, los críos, sí, sí, seguro que todavía lo hace, está cansado
sí,
y se pone
claro
cuclillas, y Vega también.
Pero es que en adultos, 40 adultos haciendo cola en cuclillas, pues quieras que no te llama la atención.
Pues, sí, un poco raro eso, así que están haciendo caca.
Pues respecto a la comida, me sorprendió bastante la comida en Japón. Yo aprendí cosas que no sabía, que tú igual sabes, porque claro, vives en Londres, una ciudad mucho más cosmopolita que Gijón, pero tú sabes lo que es el ramen.
Con recochineo, ¿eh?
No, pero es que es verdad, son cosas que a mí me sorprendieron. ¿Tú sabes lo que es el ramen?
Como que sí sé lo que es.
Sí, ¿sabes lo que es el ramen? Yo pensé que lo sabía, pero yo no sabía lo que era el ramen. No, no pasa nada, puedes fallar como la mayoría de la gente.
Yo siempre asumí que el ramen era la preparación, pero igual no. Sí, o sea, la preparación del udon ese raro, de la pasta esa gorda, con las carnes y...
Claro, es que yo pensaba lo mismo.
Todo eso.
O sea, yo pensaba que el ramen era básicamente las sobras de la cena anterior que echas en un caldo, revuelves con unos fideos y eso es el ramen. Y ya para si eres más, te gustan las frituras, le echas bambú o cosas de estas y ya tienes tu ramen. Pues estamos todos equivocadísimos. El ramen es un tipo de fideo. El ramen es el fideo que lleva esa sopa y tienen distintos tipos de fideos. Tienen el ramen, el udon, el soba, yakisoba. Son todos distintos tipos
de
fideos.
Claro, es que a mí eso me lía porque a veces vas al menú y pone udon ramen. Entonces, como ponía udon ramen, yo no asumí nunca que el ramen también era el tipo.
Pues no, son los tipos de fideos. Luego, la preparación que te hacen, eso ya ellos lo tienen, pues eso, pues puedes tener ramen con pollo y sopa miso y cuánto. Pero eso, el ramen es el fideo. Y luego eso, igual que el udon, soba, yakisoba, además todo se diferencia. No es como la pasta italiana, que se diferencia en la forma, pero sabe toda igual. La japonesa esa es muy distinta, o sea, lo notas, el sabor del fideo es completamente diferente. Y yo pensaba que en Japón comían principalmente fideos y sushi, pero qué va, es que comen muchísima fritanga, son marranos comiendo.
¿Cómo se llama? Joder, te lo iba a decir el otro día, se me fue y ahora se me fue otra vez. ¿Cómo se llama la típica fritanga esta de verduras y...?
O sea, tempura, dices.
Ah, eso, tempura, no me
sabía. Sí, sí, tempura comen muchísimo, pero...
Es fritanga también.
Es fritanga, pero esa es la fritanga sana, porque luego tiene mogollón de pollo
pues no,
frito.
Pues no sé qué tiene sano la tempura, ¿eh?
Brochetas, te hacen brochetas de cualquier cosa. Yo, como no entiendo y señalo con el dedo, me... Por suerte aquí la que lo compró fue Ana, pero es que yo habría cometido el mismo error. Le fue a pedir una brocheta de pollo y... Hablando en inglés, con el inglés que ellos tienen y el que tenemos nosotros, pues le preguntaron que si piel o no piel. Y Ana dijo, Alberto come hasta las sobras, piel, piel. Me dio una brocheta de piel de pollo frita. O sea, es solo la piel, no había pollo, era solo la piel. Con mucho, con que picaba horrores, picaba muchísimo, pero era una brocheta de piel de pollo. Y luego eso.
Yo una vez fui a un chino, con un chino, y me comí pata y pico de pollo o algo así. Que yo no sabía lo que era. Además, mi inglés por aquella, llevaba yo aquí como unas semanas, comí aquello. El tío flipaba. Luego lo contaba en el curro. Oye, fue Diego y comió esto, esto. Yo todavía no sabía lo que había comido. Hasta que empecé a mejorar mi inglés. Y un día, trabajé muchos años con ese hombre. Y un día le pregunté, oye, ¿te acuerdas de aquella vez que fui contigo a comer? ¿Qué fue aquello que comí? Que no me acuerdo. Pero eso fue como 2 años después. Y fue cuando me enteré de lo que había comido.
Pues allí en Japón comen muchas brochetas, les gusta clavar cosas en palos, pero un montón, supongo que eso será por el tema de los samuráis y ensartar a gente con las katanas o algo, pero les encanta comer brochetas porque también compran mucho para comer quietos en la calle, porque moviendo no se puede comer, pero te sientas en la calle a comer y tal, entonces comen mucho de eso y eso, muchísima fritanga, mucho arroz con pollo. O sea, pues mucho arroz y mucho pollo en general.
Más fritanga el chicken katsu. Eso es fritanga también.
Sí, tienen ellos llamaban Japanese fried chicken en inglés, lo llamaban, pero venía a ser eso que tú dices, vamos. Pero eso, comen mucho de eso. Olivia encantada, se infló a comer arroz y pollo, pero poquísimo sushi, poquísimo. O sea, había sitios, sobre todo en las zonas de turistas, específicos de sushi, pero yo que quería comer sushi en Japón y Ana y Olivia, que no les gusta, buscaba un sitio donde pusieran sushi, entre otras cosas. El último día de todos en Tokio, antes de marchar, encontramos un sitio donde pude probar el sushi. El único, porque si no es muy difícil de encontrar. Y luego me encantó casi todos los dulces que hacen, están muy buenos, a pesar de que intentan dar gato con liebre, porque ellos utilizan una pasta de alubia dulce, que parece chocolate, pero no chocolate, y a Olivia se la metió en doblada alguna que otra vez y tal. Pero tienen cosas como la Japanese cheesecake, que yo me atrevería a decir que es como un sopa pasiego, pero inflado de aire y con sabor a tarta de queso, pero no muy... Ese es el mejor dulce que comí en mi vida. Está buenísima, tengo que aprender a hacerlo. Pero bueno, eso, que la comida me sorprendió. No era para nada como yo me la esperaba, pero comida muy buena. Comí cosas tipo pato y cosas de esas que estaban muy buenas. Y eso que era una comida fría, era pato corto como un butido, que yo no me lo esperaba cuando me lo pedí, pero estaba bien y muy barato. Bueno, de hecho es que el yen está tan sumamente devaluado que todo me pareció muy barato en Japón, sin excepto el tren, que el tren es muy caro, el resto muy barato. Y lo último que quería comentar, la última curiosidad para una persona que de pueblo como yo, porque después de haber estado en Tokio, en Osaka, pues todo parece un pueblo. ¿Tú sabrías cuántos habitantes, o sea, sé que es una pregunta difícil, pero cuántos habitantes tiene? No voy a preguntar Japón, ¿cuántos habitantes tiene Tokio?
Déjame intentar adivinarlo.
Bueno, vamos a empezar. ¿Sabes cuántos tiene Londres?
Londres.
Estoy pillando, ¿eh?
Tendrá unos 14 millones.
9 millones tiene Londres.
Ah, 14 puede ser Nueva York, quizás.
Puede ser. Podría ser, no sé.
Sé que algunas de esas cifras. Pero no,
¿Cuántos millones de habitantes tiene Tokio?
No sé, pues voy a tirar por los 14 como pienso que puede ser Nueva York.
Vale, Tokio tiene 40 millones de habitantes.
Los mismos que España.
O sea,
bueno, no, España ya España, tiene más, ¿no?
Pero... España tiene 47. Yo no sabía que Tokio era la ciudad más poblada del mundo. Yo pensaba que era Nuevo México y luego pensaba o en Shanghái o Nueva Delhi o alguna de estas. México, no Nueva México, no está ni en el top 3. La ciudad más poblada del mundo.
Pero México, no sé si lo sabes, pero es un país, no es una ciudad.
No, estaba pensando en México DF.
Ah.
La ciudad más poblada, creo que es la quinta más poblada, si no me equivoco. La ciudad más poblada del mundo es Tokio, que ya te digo, es que es una ciudad que tiene casi tantos habitantes como España. España tiene 47 y Tokio 40. Luego está...
Pero ¿y, pues, ¿qué superficie tiene?
¿De superficie? Tokio en sí, no lo sé.
Japón en sí mismo es pequeño.
Japón es más pequeño que España. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados y Japón 400.000. O sea, es más pequeño que España y Tokio. Ya, por eso es que está súper poblado Tokio.
Ya, ya.
Y luego me parece que está Nueva Delhi, que debe tener unos 35 millones, y luego Shanghái, con 30 millones. O sea, Shanghái, China, que pensamos que está ahí, ciudades superpobladas, tienen 10 millones de habitantes menos que Tokio. Y luego Osaka está en el puesto 10 de las ciudades más pobladas del mundo, pero ya tiene solo 20 millones de habitantes. ¿Por qué digo esto? Porque yo flipé cuando llegué a Tokio. O sea... Yo cuando llegamos a Tokio, a la estación de Shinjuku, que es una de las principales, está la estación de Tokio y la Shinjuku, son las de las principales. O sea, yo me vi en aquella estación con miles de japoneses revoloteando bajo tierra por allí dentro. Una estación que tenía como 14.000 salidas, no sé cuántas salidas tenía, con pasillos, o sea, pasillos subterráneos de más de kilómetro y medio. Que dices, pero ¿esto dónde me lleva?
Eso es como, ¿cómo se llamaba la zona esa de Toronto que iba bajo tierra?
Sí, o sea, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, era como eso. Me sobrepasó aquello. Dije, y mientras tanto, Olivia, tirándome la manga porque quería hacer no sé qué. Bueno, tengo la primera anécdota de Japón, que no la voy a contar ahora, la voy a contar cuando la crónica del viaje a Japón, ocurrió nada más pisar Tokio, nada más pisarla. Y para mí fue la anécdota del viaje, o sea, no nos pasó nada más extravagante que aquello, pero la cuestión es esa, es que la estación esa de Shinjuku, luego lo preguntamos, mueve entre 3 y 4 millones de personas al día. Moverte por en tren y en metro por Tokio, a ver, tú vives en Londres, obviamente estás más acostumbrado a esas cosas de lo que estoy yo viviendo en Gijón, pero es que es un cachondeo, porque tú en Londres tienes una compañía de metro, entras en una estación y sí, yo recuerdo que en Londres recorrí varias de unos andenes a otros, a veces recorres centros comerciales bajo tierra para llegar a otro andén, y aquello me parecía mucho, pero es que después de estar en Tokio eso es de aficionados. O sea, es que en Tokio las estaciones tienen terminales prácticamente, son como los aeropuertos, una estación de metro. ¿Por qué? Porque hay varias compañías de metro, no solo hay una. Entonces no es entro aquí y ya voy enlazando trenes, no, es que a veces tienes que sigues bajo tierra pero sales de una terminal porque te vas a la otra compañía que luego te junta con un cercanías, y ahora puedes entender por qué acabamos atrapados en una estación de metro de la que no podíamos salir, que ya lo contaré, pero es flipante. Y eso Tokio, porque cuando llegamos a la estación de Osaka, a la central, llegamos a un edificio que tenía como 16 plantas, nosotros estamos 6 plantas por debajo de tierra, bueno, 6 no, igual estoy exagerando, pero estaríamos 3, nos salían trenes de por encima de la cabeza, por debajo, de todos lados salían a aquella estación trenes a varios niveles. Tardamos, no te exagero nada, tardamos 30 minutos mínimo en conseguir ver cielo abierto, o sea, en conseguir salir de un edificio. ¿Por qué? Porque Osaka está construida, luego se lo aprendí con el tiempo, a lo ancho y a lo alto. O sea, Osaka es hueca por debajo. Es así que es como lo de Toronto. O sea, es que tú te mueves por debajo de Osaka y están todos los edificios, están unidos por sus sótanos. Es como centros comerciales de varias plantas bajo tierra gigantes. Pero es que nos pasó que salimos de la estación de Osaka, nos costó salir porque Google te dice sal por la puerta noreste, no sé qué. Búscalo entre todos los carteles, y cuando conseguimos llegar a cielo abierto, por fin tenemos señal GPS, intentamos ir hacia el apartamento que teníamos, íbamos caminando por una calle que no sabemos cómo, de repente empezó, y cruzamos carreteras y todo, o sea, estábamos en una calle, había semáforos, carreteras, pues empezamos a caminar y de repente notamos cómo todo se empezaba a techar de repente, y volvíamos a estar otra vez encerrados en una especie de galería subterránea con trenes pasándonos por encima de la cabeza. Una autopista por encima de los trenes. ¿Cómo ha pasado esto otra vez?
Tía, qué cosas más raras.
Flipante, flipante. O sea, mira, te lo digo de verdad, no es broma, ¿eh? Cuando llegué a Madrid, pensé, ya estoy en el pueblo de nuevo. En Madrid. O sea, ya no hablo en Gijón, en Madrid. En Madrid dije yo, madre mía, qué bien se está en el pueblín pequeño. O sea, flipé. O sea, las dimensiones ahí te sobrepasan.
¿Qué tal los terremotos?
Curioso que sentimos alguno. Ana se cagó de miedo. La primera noche en Tokio, yo me desperté porque me daba la sensación de que temblaba la cama. Y Ana se despertó conmigo y le dije yo, ¿a ti te da la sensación de que está temblando la cama? Y dice ella, te va a hacer el tonto. Y yo, no soy yo. Y no era yo. Y la lámpara también se movió un poquito. Es curioso porque no sabemos si era un terremoto, pero por allí no pasaban trenes ni nada donde estábamos. Así que creemos que pudo ser un temblor. Ana dice que notó otros dos otra noche, yo no. Pero es curioso que todo está muy preparado. Tienes linternas en todos lados, como igual que en Estados Unidos tienes Biblias, pues aquí tienes linternas en los hoteles, en los apartamentos y tal. Es muy curioso. Y seguro que me olvido de muchas cosas de curiosidades, porque no empecé la crónica del viaje, ¿eh? Pero llevo una hora. Es que no sé qué hacer con la crónica de maratón. Ahora me siento mal.
Ya, sí, es que esto es muy largo, ¿eh? Yo tengo una niña a la que se le está cayendo un diente. Tengo que ayudarla.
No sé, yo eso de curiosidades de Japón, eso lo dicho, ¿eh? Estoy convencido que me olvido de cosas y cuando cuente la crónica del viaje, seguro que se me viene a la cabeza más cosas, pero es que es un cambio cultural tan grande, pero flipante. Y no sé, si quieres cuento la crónica maratón ahora.
No, yo ya, o sea, creo que esto van a ser 3 episodios.
Ya lo estoy viendo. Y yo que me estuve currando, que ya tengo hasta un nuevo donde va Vicente y todo, estuve ahí, madre mía, esto no va a salir en... No vamos a tener secciones aquí hasta... No, pues lo dejamos para el próximo día. Entonces...
Hombre, es que yo creo que vale más dividir todo en episodios de una hora, si no, esto es mucha turra.
Vale, nada, estoy de acuerdo. Además que son...
Es interesante este tema, lo digo en serio, es muy interesante, pero si soltamos 2 horas de turra sobre Japón, bueno, sueltas. Yo creo que a la gente le va a cansar. Venga, desconecta ya.
Es que además es que se te vienen muchas cosas a la cabeza, porque me decías que tenía notas, estaba mirando ahora, son 15 líneas lo que tenía de notas, lo que pasa es que vienen muchas cosas. Entonces ya, lo último que voy a contar, y lo cierro aquí, porque esto no es de Japón, pero sí desde el viaje a Japón, pero también es una curiosidad, es que fuimos a el vuelo que hacíamos, lo hacíamos de Madrid a Abu Dhabi, y de Abu Dhabi a Tokio, al aeropuerto de Narita, para ser exactos, que es el que está más a las afueras de Tokio. Volábamos con Etihad Airways, que yo no conocía la aerolínea, pero resulta que es una de las aerolíneas más grandes del mundo. Yo no tenía ni idea. Y bueno, se nota por la calidad de los aviones, por las atenciones del vuelo. Yo recordaba los vuelos esos cutres que cogí para ir a Chicago cuando fui contigo. Nada que ver. O sea, absolutamente nada que ver con esto. Pero eso que me llamó la atención, por un lado, eso es una compañía que tiene su base en Abu Dhabi, entonces vuela a todo el mundo, pero siempre hace escalas en Abu Dhabi. Y es una compañía, claro, de los Emiratos Árabes. Uh-huh. Hostia, qué peculiar es. Y qué chungo. O sea, qué chungo no, porque luego la verdad es que yo repetiría ojos ciegos con ellos, ¿eh? Pero es que nada más arrancar el vuelo, te ponen ahí una oración con un señor con voz de ultratumba que no sabe si te está maldiciendo o si está rezando o qué está haciendo, pero claro, es que da muy chungo. Te apagan las luces del avión, te encienden las pantallas y se pone la oración ahí y dices tú, hostia, ¿esto qué significa?
Pero para, ¿y no era Vicente?
No era Vicente. Pero las curiosidades no siguen ahí. Es que en el avión tienes tu centro de ocio, que es tienes una pantalla ahí bien curiosa y tal. Bueno, Olivia no quería ni bajar del avión, ya que nunca había jugado videojuegos antes. Descubrió el Angry Birds y se hubiera quedado jugando al Angry Birds 14 días. Pero y además está guay porque puedes compartir una película, entonces veis entre varios la misma película y cosas así. Pero es que en la pantalla esa también tenías un puntero a la Meca, que te indicaba siempre dónde está la Meca, y la hora de la siguiente oración. Pues si con esto de que estabas en un avión y había cambio de horario te despistabas, pues te avisaban ellos de cuándo te tocaba ahí la siguiente oración. ¿Pero
y tú luego, rezaste o no rezaste?
No. Y luego lo último, que eso que también te llama mucho la atención, es que cuando llegamos... ¿Tú estuviste alguna vez en el aeropuerto de Abu Dhabi?
No.
Pues bueno, el aeropuerto de Abu Dhabi es inmenso también, ¿eh? O sea, para mí una, yo no sé cuántas terminales tiene, si tiene más de una. Nosotros obviamente solo estuvimos en una, pero esa terminal que nosotros tuvimos tenía cuatro alas, y para mí cada ala que tenía ese aeropuerto era tan grande como el aeropuerto de Barajas entero. Y pero claro, los aeropuertos son iguales en todo el mundo. Al final esto es un efecto IKEA un poco raro, porque tú estás en cualquier aeropuerto y entre que las señales, los dibujitos son todos iguales y tal, uh-huh. Entonces te choca muchísimo ver a gente tirada en el suelo con unas sábanas rezando. O sea, son cosas bueno. Que no me espero ver en un aeropuerto.
Yo estuve en el de Dubái, no en el de Abu Dhabi, sí, eso sí, sí que lo vi.
Sí, sí, es curioso, porque además creo que tienen... Claro,
porque los aeropuertos suelen tener eso, sala de oración o tal.
Eso iba a decir, porque hasta los aviones tienen sala de oración, pero...
Es que una cosa que me llama la atención de todo lo que acabas de decir, ¿no? Yo solo una vez volé hacia el este. Normalmente voy para el oeste, ¿no? Y fue con Qatar Airlines. Y flipé con la calidad de los aviones. O sea, flipé. Nunca volé en aviones como esos. Y eso que yo ya tengo la experiencia de cuando voy con el trabajo a Estados Unidos o lo que sea, es con aerolíneas buenas, no con las de vuelos baratos y tal. Y ya estaba acostumbrado a lo que yo creía que eran aviones buenos, pero flipé con los de Qatar. O sea, es que no tenían nada que ver. Pero sin embargo, esas cosas de los rezos y el puntero a la Meca y todo eso, no lo tenían. Eso seguro.
Es que estos de Etihad es que eran todo atenciones, ¿eh? Ya no solo es que tuviéramos dos comidas en cada vuelo, porque los vuelos eran más o menos de unas 7 horas de Madrid a Abu Dhabi y luego unas 11 horas de Abu Dhabi a Japón. Teníamos dos comidas en cada vuelo. En cada vuelo cogimos al final cuatro aviones, dos para ir y dos para volver. Nos dieron un kit con auriculares, para que tienen la clavija esta chunga de los aviones que es doble y tal, pues un kit con auriculares, un antifaz para dormir, que por un lado ponía no me despiertes y por otro ponía despiértame para comer, un cepillo de dientes, pasta de dientes, y luego para Olivia, a los niños en general, les daba una bolsita con pinturas, con pegatinas, con un montón de cosas.
Oye, y nosotros en el que fuimos a Nueva York para la maratón, nos dieron hasta calcetines. Y como cogimos dos vuelos, pues 6 pares de calcetines para cada uno, que yo flipé. Yo decía, ¿pero por qué te dan calcetines en un avión? Hostia. O sea, te dan un neceser súper chulo con esas cosas que acabas de decir, más calcetines. Que...
Y luego, lo que más me llamó la atención ya de tecnología dentro del avión es que en dos de los aviones que cogimos, en el que cogimos de Madrid a Abu Dhabi, en el que cogimos de Abu Dhabi a Madrid a la vuelta, es que las ventanillas del avión, que es esto que siempre las tienes que tener levantadas para aterrizaje, el despegue y tal, aquí no tenían persiana, eran fotocromáticas, que yo flipé. Tenías unos botones y tú las oscurecías o las aclarabas. Si las oscurecías del todo, podías ver hacia afuera, pero parecía que era siempre de noche. O sea, pero es que era de noche. Y luego le ibas dando y dije, hostia, como mis gafas, pero en versión moderno. Pero flipante, tenías botones y claro, lo bueno es que ellos las controlaban. Entonces, para aterrizar y despegar, te las ponían claras y luego ya las podías manejar tú como quisieras.
Me gustaría poder manejar así las gafas.
Sí, mucho mejor que dejar que lo hagan todo ellas. Y madre mía, vamos a estar hablando de Japón y de la maratón. Yo que escuché la crónica de Pedro Moya y dije yo, madre mía, qué pesado, una hora y media de crónica de la maratón que se soltó. Somos peores. Todavía no empezamos con la crónica de la maratón y ya llevamos una hora. Pero nada, entonces si quieres lo podemos dejar aquí y ya.
Sí, yo creo que
continuamos
mejor.
En el próximo.
Sí, sí.
Vale, pues despide tú, que yo ya llevo hablando mucho hoy.
No, habrá que decir sayonara, porque es lo que dicen siempre en Japón.
Arigato, gozaimasu.
Pues nada, que muchas gracias a todos por aguantar a Alberto hablándonos de Japón durante casi una hora. Porque,
bueno, anda,
pues,
que no conté cosas interesantes.
La introducción fue larga también. Nos mandaron la foto, bueno, el vídeo del váter, no podemos esperar menos. Y nada más, seguiremos hablando de Japón, aunque creo que no va a ser el próximo episodio. De todas formas, eso, seguiremos contando cosillas de Japón, y como os digo siempre, pues nada, además de gracias por estar ahí, sed buenos, tweet de Yolanda, de Tritón, y que Vicente os bendiga.
Arigato gozaimasu.
Sayonara. Bye.